Aquest matí ens volem aturar un moment a Sud-àfrica. Els últims dies estem pendents de com evoluciona la salut del líder anti-apartheid i expresident d'aquest país, Nelson Mandela. 95 anys, s'ha deteriorat la seva salut molt en els darrers mesos. Mandela és segurament un dels últims grans líders transformadors de la política del segle XX. Un home que ha dedicat tota la seva vida primer a lluitar contra la segregació racial al seu país, després a impulsar un procés de reconciliació nacional sense precedents. I una de les persones, un dels periodistes que ha conegut la seva trajectòria és el britànic John Carlin. Ell va ser corresponsal a Sud-àfrica just als anys en què Mandela va sortir de la presó i quan es va convertir en president del país, del 95 al 99. I ara John Carlin, a les portes de perdre a Nelson Mandela, ha publicat un llibre on recull aquelles experiències titulat El somriure de Mandela. Senyor John Carlin, bon dia.
Bon dia.
Acaba de volver de Sudáfrica. ¿Ha podido hablar con él? ¿Ha podido verlo?
No, por Dios, no. Mandela no está para que alguien como yo, o realmente cualquiera, hable con él. Realmente no ha sido capaz de hablar en varios meses. Ha estado en lo que algunos denominan estado casi vegetal hace ya tiempo. Según me dicen, o sea, le tocan la mano y responde un poco a la presión, sigue a la gente en su habitación con los ojos de vez en cuando, pero yo la última vez que lo vi fue hace 4 años, te lo cuento en el último capítulo de mi libro, y hace 4 años estuve con él 1 hora en su casa y creo que estuvo ahí realmente presente conmigo durante el 15% del tiempo, como mucho.
El enfoque de este último libro de John Carlin es muy personal, es un encuentro entre John Carlin y el personaje, esa fascinación enorme por Nelson Mandela. Es imposible encontrar una sola crítica en ese libro. ¿Qué tiene Nelson Mandela que de algún modo transforme también a las personas que como John Carlin le ha podido conocer?
Pues yo creo que quizá uno de los secretos de Mandela es que como que extrae lo mejor de la gente. No hablemos de mí, que quizá conmigo no lo logró, pero cuando se sentó a hablar con sus enemigos más feroces, con gente de la extrema derecha blanca sudafricana, ministros de gobierno del apartheid, el jefe de inteligencia, los servicios del Estado del apartheid, con esa gente, él partió de la base de que hay muchas cosas, muchos motivos por estar enemistado, por sentir odio, pero estas personas no dejan de ser seres humanos que en algún lugar de sus corazones tendrán su puntito de generosidad, de bondad, y él escarbaba y encontraba eso en ellos y se, como digo, se reunía con gente que eran sus enemigos feroces, gente vista por el resto del mundo como monstruos, pero esa gente, Mandela sacaba lo mejor de ellos y ellos se sentían mejor después de estar en su presencia. Es una cosa casi espiritual y sin duda una enorme habilidad de Mandela de buscar cosas que la gente tiene en común y poner a un lado cosas que dividen a la gente.
Eso es lo que decía también el arzobispo Desmond Tutu, que John Carlin también cuenta en el libro, que es alguien que daba margen a la otra persona la oportunidad de salvar la cara siempre, ¿no?
També és algú que, com a bon polític astut, intenta assegurar-se que dona marge a l'altra persona, li dona a l'altra persona l'oportunitat de salvar la cara, sense restregar-li les escombraries pel nas.
Sí, exactamente. Le daba, vencía a sus rivales políticos, pero les daba una salida elegante. Les daba la oportunidad de después de la negociación en la que Mandela inevitablemente salía ganando, pero les daba la oportunidad de poder decir que ellos también habían sacado algo de provecho. Entendió que una derrota aplastante del enemigo no es una cosa buena a mediano o largo plazo. Puede dar un cierto placer y satisfacción a corto plazo, pero si uno intenta aplastar al rival, al enemigo, ahí puedes sembrar las semillas de la venganza, y de mucho lío más adelante.
De hecho, el factor humano ya retrata eso, y el episodio de ese partido de rugby que cambió totalmente las percepciones de cómo Nelson Mandela creía que se podía llegar a ese proceso de paz, ¿no? La sonrisa de Mandela, ese es el título del libro. Realmente esa sonrisa es la que captiva y la que realmente transforma a la persona que tiene delante, ¿no?
Yo creo que sí, que la sonrisa, de cierto modo, ofrece la clave. Esa enorme generosidad, magnanimidad de Mandela se expresa en sonrisa, que además, independientemente de cualquier metáfora de este tipo que estoy utilizando yo ahora, fue en el mundo real, en el mundo físico, una sonrisa tremenda, enorme, que como que iluminaba cualquier habitación donde estaba la sonrisa de Mandela. Era algo muy especial, y creo que ahí está la clave del alma de Mandela.
Dice en la página 18 que pecaba de modesto, que era un recurso que él utilizaba para intentar rebajar el respeto incómodo que inspiraba Nelson Mandela.
Sí, es verdad. Porque claro, cuando uno se reúne con Mandela por primera vez, uno se siente inevitablemente intimidado. Y él eso lo sabía. Él sabía que él era una leyenda viva, que la gente se iba a sentir un poco, no sé, empequeñecida en su presencia. Y su reflejo siempre fue hacer, en el primer instante, casi una pequeña broma que lo rebajaría a él, a la condición humana de los demás. Siempre hacía pequeñas bromas en su contra, en un intento de recordar a la gente: no te preocupes, mira, yo soy otro ser humano como tú, y hablemos aquí de uno a uno, de tú a tú, y no te acomplejes. Y siempre tenía este recurso, que era algo muy muy generoso de su parte. O sea, él no quería hacer que la gente se sintiera asustada por debajo de él cuando estaba en su presencia.
¿Cómo queda Sudáfrica sin Mandela?
Yo no creo que vaya a haber un cataclismo, un gran cambio político cuando Mandela muera, que por cierto entiendo que últimamente en los últimos días ha empeorado bastante su salud, y una vez más tenemos que estar al tanto de la posibilidad de que se muera en cualquier día. Eso es lo que estoy oyendo ahora de Sudáfrica. Pero yo creo que quizá incluso la muerte de Mandela sea una ocasión para que los sudafricanos reflexionen sobre dónde están y dónde han llegado, recapaciten un poco el gobierno, que se ha hundido bastante en la corrupción, y quizá, en vez de provocar un cambio drástico, negativo, tenga un impacto, por lo menos durante un tiempo, positivo sobre el país, como digo, rememorando lo mejor de él, que es lo mejor de Sudáfrica, que es lo mejor de la humanidad.
John Carlin, le agradecemos mucho que nos haya atendido, y seguro que algún día tendremos ocasión de reflexionar más pausadamente sobre la trayectoria de ese líder que lo sacrificó todo para sacar a su pueblo de la situación que le tocó vivir. Muchas gracias.
Perfecto, hablaremos pronto. Gracias, adiós.
Vaya bien. El matí de Catalunya Ràdio.